En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. La historia la ha contado el propio Ramón Goyarrola en la revista Palabra, por cierto, que le tuvimos aquí hace un poco más de un año en El Espejo. Es en el contexto de un reportaje sobre los 500 años de la reforma de Martín Lutero y se centra en el trabajo del Grupo de Diálogo Luterano Católico en Finlandia. Desde hace 3 años se reúnen allí 6 teólogos luteranos y otros tantos católicos para profundizar sobre qué es la Iglesia, sobre la Eucaristía y sobre el ministerio apostólico. El objetivo es presentar un documento al Papa este próximo mes de octubre. El tiempo de coloquio y de trato personal ha servido para que unos y otros se den cuenta de lo cerca que estamos de profesar una misma fe, aunque reconoce que en esto Finlandia, por razones históricas en las que no podemos entrar, es un caso muy especial. Y no es que sea un camino de rosas. Goyarrola advierte el riesgo de que el diálogo se centre en lo social, sobre las injusticias, la inmigración o la violencia, y piensa que hace falta valentía para afrontar también temas teológicos que hoy por hoy nos separan, como la moral matrimonial o la bioética. Un momento especial de esta relación de amistad, cada vez más estrecha, lo constituye la peregrinación ecuménica anual a Roma con motivo de la fiesta de San Enrique, que es el patrón de Finlandia. Goyarrola afirma que también los luteranos aceptan la conveniencia de un ministerio de unidad para toda la Iglesia y reconocen que le corresponde al sucesor de San Pedro. Hace falta, eso sí, aclarar su significado y alcance y también el modo de ejercerlo. Y para mostrar el grado de reconocimiento que ya se va alcanzando allí en Finlandia, cuenta que durante un viaje por el norte pasó la noche en casa de un buen amigo, pastor luterano, y a la mañana siguiente, con su permiso evidentemente, celebró la misa en el salón de la casa. Y el pastor participó contestando a las diversas oraciones. Al final, con lágrimas en los ojos, le agradeció que hubiera celebrado la misa porque, dijo, por primera vez Jesús ha estado físicamente en mi casa. Toda la historia, mucho más rica en detalles, la pueden encontrar en la revista Palabra. Bueno, pues comenzamos aquí nuestro recorrido informativo. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en esta jornada. Y me acompaña para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos en el Vaticano.
Con la primera audiencia general de la Pascua del Papa Francisco, en la que ha dedicado su catequesis a esa Pascua. Ha animado a ver a Cristo resucitado ante los fracasos de la vida y ha afirmado que el cristianismo es alegría, sorpresa y vida.
Comunicado de la Conferencia Episcopal de Venezuela con motivo de las marchas convocadas para este miércoles, el rechazo al golpe de Estado contra la Asamblea Nacional.
Los obispos alientan el derecho cívico a realizar estas marchas sin más restricciones que el respeto a la vida y el bien común y exigen al gobierno respetar en sus actuaciones la dignidad de las personas y el derecho a la libre expresión.
Ataque del Estado Islámico a un control policial junto al monasterio de Santa Catalina en el Sinaí.
Este es uno de los lugares cristianos más importantes de Egipto y donde anoche en un control policial a 800 metros de ese monasterio, este ataque terrorista dejó un policía muerto y 4 heridos.
A las 6 de esta tarde se celebra en la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat de Roma, una misa funeral en sufragio por nuestra compañera Paloma Gómez Borrero.
Que será celebrada por el cardenal Santos Abril y donde estará presente el embajador de España ante la Santa Sede, Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga.
Y la revista Vida Nueva estrena hoy un nuevo portal informativo global.
VidaNuevaDigital.com quiere ser una voz de Iglesia con vocación de anuncio y denuncia desde la moderación y la comunión al servicio de la buena noticia, que reúne la riqueza informativa de las 4 ediciones con las que cuenta la revista Vida Nueva que edita PPC del grupo SM.
Gracias, Faustino. Bueno, pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo. Una breve pausa, enseguida nos vamos hasta Cantabria, nos vamos al monasterio de Santo Toribio de Liébana.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Algo está cambiando en la radio en España. Y según el último estudio general de medios, Tiempo de Juego ya es líder indiscutible del deporte los sábados y los domingos, con 1.562.000 oyentes.
¡Muy buena!
¡Hola, Pepe! Buenas tardes, Tiempo de Juego.
Gracias a ti. Tiempo de Juego es un referente del deporte, con los comunicadores mejor valorados, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Arranca en la COPE el mejor fútbol es Tiempo de Juego.
Según el estudio general de medios, Tiempo de Juego es líder indiscutible los sábados y los domingos.
Gracias por su cariño.
Y por eso te decimos gracias.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
ABC te trae la vida y obra de los grandes protagonistas del cristianismo con Maestros de la Fe, una selección de 20 volúmenes que te ayudarán a entender la Iglesia a través de figuras como San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila o Juan Pablo II. Jueves 20, primera entrega, La Madre Teresa de Calcuta, por solo un euro con ABC.
¿Por qué se me cala el coche justo cuando se abre el semáforo? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si nunca he dado un parte?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Me apunto a que mi hijo comprenda la historia. Me apunto a que conozca otras culturas y las respete. Me apunto a que descubra el origen de nuestras costumbres. Me apunto a que crea en el amor, la tolerancia y el respeto. Me apunto a que mi hijo conozca mejor el mundo que le rodea. Me apunto a que tenga un espacio para el diálogo y la reflexión. Me apunto a que conozca para que elija con libertad. Entra en meapuntoareligion.com y apúntate a que escoja religión, porque una educación con religión es una formación completa.
Me siento cansada, decaída, sin energía. Astenolid me puede ayudar. Con solo una toma de Astenolid al día durante 12 días ya noto la diferencia. Cuando no llego a todo, tomo Astenolid Dynamic. Recuerda, Astenolid y Astenolid Dynamic, de Laboratorios EARN.
Cariño, activa la alarma antes de irnos a dormir.
Voy. Por cierto, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en la tienda.
¿Y qué hacemos con la que tenemos?
¿La quitamos? Estamos pagando casi lo mismo y no compares. Mucho mejor la de casa que la que tenemos en la tienda.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en haztedecaritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo. Les decía que nos íbamos a ir hasta el monasterio de Santo Toribio de Líbana porque allí vamos a tener fiesta grande. El próximo domingo 23 de abril se abre el año jubilar lebaniego y está con nosotros para comentar sus contenidos el obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monje, que con este motivo además ha publicado una carta pastoral dirigida a todos sus diocesanos y titulada Nuestra gloria, Señor, es tu cruz. Pues antes de conversar con él, Eva Galvache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo. I wanna be your...
Pues José Luis, quedan 3 días, 23 horas y 17 minutos aproximadamente para que se vuelva a abrir la puerta del perdón del monasterio de Santo Toribio de Líbana, en Cantabria, así dice en la web. Concretamente será el domingo 23, porque la fiesta del santo fue el 16, pero al caer en domingo de resurrección, pues se ha trasladado al domingo siguiente. El anterior año santo jubilar lebaniego tuvo lugar hace 11 años, en 2006, y os contamos que en la Edad Media no se concebía peregrinar hasta Santiago de Compostela sin pasar por Santo Toribio, sin pasar por Líbana. Este lugar también era en sí mismo lugar de peregrinación por los poderes curativos y milagrosos que se le atribuían a los restos del santo de Astorga y a la propia reliquia. En todo año jubilar hay unas condiciones para obtener la gracia jubilar, o lo que se conoce como la indulgencia plenaria, que es el perdón de todos los pecados. Pero ¿quién mejor para contarnos y explicarnos todo que el obispo de Santander, don Manuel Sánchez Monje?
Bueno, pues ya tenemos el gusto de saludar a nuestro invitado, a Monseñor Manuel Sánchez Monje, obispo de Santander. Don Manuel, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, José Luis, y a los oyentes de Cadena COPE.
Bueno, no le digo qué tal le va a usted en Santander, porque en Santander no le puede a uno ir mal. Eso es metafísicamente imposible.
Claro, tiene razón. Es una diócesis, además de muy bella, pues muy interesante, porque está en un trance de renovación, de querer asumir todos los planteamientos del Papa Francisco, el Evangelii Gaudium, y es una diócesis que está en un momento apasionante.
Precisamente usted en esa carta pastoral, Nuestra gloria, Señor, es tu cruz, afirma que este año jubilar lebaniego debe servir para ayudar a la transformación misionera de la diócesis de Santander. ¿En qué sentido? ¿Cómo piensa usted que puede ayudar todo este acontecimiento, que va a durar a lo largo de todo un año, en esa dirección?
Pues el año jubilar es en esta edición de 2017-2018, es una consideración de la dimensión gloriosa de la cruz. Uh-huh. Entonces, el querigma, el anuncio, el primer anuncio en el que estamos trabajando para ir dando pasos en esa transformación misionera, se centra precisamente en eso, en Cristo muerto y resucitado. Por eso yo creo que este año jubilar puede significar un paso adelante muy importante en esta primera fase de la nueva etapa evangelizadora que plantea el Papa Francisco, en el sentido de dar prioridad al primer anuncio.
Para aquellos que no conozcan Santo Toribio de Líbana, don Manuel, ¿qué es lo que tiene cuál es el acento especial de esta peregrinación? Porque al final todas las peregrinaciones a los grandes santuarios, bueno, pues tienen la única meta de encontrar al Señor y de vivir esta experiencia de conversión y de renovación espiritual. Pero ¿qué es lo que tiene de acento especial, en este caso, la meta de Santo Toribio de Líbana?
Bueno, en primer lugar, Santo Toribio de Líbana, juntamente con Santiago de Compostela, con Roma y Jerusalén, es uno de los grandes centros de peregrinación ya muy consolidada. También ha tenido una importancia muy grande Santo Toribio para poner de relieve la importancia de la peregrinación a Santiago de Compostela. Uh-huh. Beato, el monje de aquí, que hizo los comentarios al Apocalipsis y cuyas iluminaciones son famosas y dieron lugar luego a una serie de comentarios de Beatos, se llaman, del comentarios del Apocalipsis, pues apoyó mucho y sostuvo la peregrinación a Santiago de Compostela. Este año, pues este monasterio tiene la atracción de que conserva, según la tradición, la parte más importante, más grande de la Cruz de Cristo, el Lignum Crucis. Uh-huh. Y yo insisto este año en que las reliquias de los santos se las venera. A la Virgen se le da un culto mayor que la veneración, pero a la cruz se le adora por haber estado tan unida a Cristo en la redención. Por eso el Viernes Santo decimos en la acción litúrgica: he aquí, mirad el árbol de la cruz en que uh-huh. estuvo clavada la salvación del mundo, venid a adorarlo.
Así es, así es. En esta carta pastoral a la que yo hacía mención, yo creo que dedica usted el centro, diríamos, el núcleo de la carta, es una auténtica catequesis sobre el significado de la cruz y especialmente sobre esa dimensión gloriosa. Estamos empezando la Pascua, quizás en un mundo como el nuestro, donde todavía la cruz, desde luego en Occidente y en concreto en España, pues es un símbolo que está en la mente de todos, pero se va perdiendo este significado profundo y cuesta entender justamente esta dimensión gloriosa de algo que en un principio provoca en el hombre de nuestro tiempo pues como una especie de resistencia, de rechazo. ¡Uf! La cruz. Aunque no tenemos tiempo de entrar en el fondo, pero a mí me gustaría que nos dijese ahí una palabra sobre ese centro de su catequesis.
Pues yo creo que la cruz, normalmente, los que la conocemos vista desde la muerte de Cristo y no desde la resurrección. Vista desde la resurrección es otra cosa. Ya lo hace así San Juan cuando presenta a Cristo clavado en la cruz como sentado en su trono y reinando: ya todo lo atraeré hacia mí. Luego San Pablo, que dice: no nos debemos gloriar sino en la cruz de Cristo. Hay una dimensión gloriosa de la cruz que nos hace verla de otra manera, como el símbolo de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, como la fuente de nuestra alegría. Este Papa Francisco, que tanto insiste en la alegría, las dos exhortaciones apostólicas más importantes, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, de evangelizar, y por otra parte la alegría del amor, que ahora estamos en todas las diócesis trabajando con fuerza y con firmeza, pues la cruz es justamente la fuente de la alegría cuando se la mira desde la resurrección.
Usted ha querido vincular también esta experiencia jubilar, bueno, a dos aspectos. Uno, ya lo hemos comentado, este aspecto de transformación misionera de toda la vida de la diócesis, también a la caridad. Usted quiere vincular esta celebración jubilar a los gestos de caridad fundamentales en los que está embarcada toda la diócesis, ¿verdad?
Pues sí, yo creo que ya va siendo tradicional que los años jubilares se distingan también por un acontecimiento de un gesto de caridad verdaderamente significativo. Entonces aquí en la diócesis estamos tratando de apoyar un gesto que nació en el año de la misericordia, pero que necesita ahora sostenerse y robustecerse, y es un albergue de peregrinos, pero que intenta dar posibilidades de trabajo a los que salen refugiados de un centro de Santander que se encuentran al cabo de unos meses en la calle y si no tienen trabajo no pueden tener nacionalidad. Entonces, creo que es una empresa de reinserción social muy importante y además llevada a cabo por laicos.
Monseñor Manuel Sánchez Monje, ha sido un gusto abrir la ventana para contemplar lo que va a ser este arco de tiempo jubilar, de tiempo para vivir la fe, para comprender mejor este misterio central de nuestra fe, que es la cruz a través de la cual el Señor nos ha rescatado, nos ha hecho grandes, nos ofrece su salvación definitiva. Un fuerte abrazo y que sea un auténtico acontecimiento de gozo y de transformación para esa querida diócesis de Santander.
Pues un abrazo para ti, la invitación para que personalmente vengas peregrino a visitar el Lignum Crucis y adorar la Cruz de Cristo, y también para todos nuestros oyentes que serán acogidos con todo el cariño del alma y deseosos de que saquen el fruto espiritual que deben sacar.
Estamos seguros, don Manuel. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta pronto.
Adiós, un abrazo. Adiós, Dios.
Ahora abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Comenzamos recorrido en el Vaticano.
Con la Audiencia General del Papa Francisco, corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En esta primera catequesis de Pascua, el Papa nos ha animado a ver a Cristo resucitado ante los fracasos de la vida, porque el cristianismo es alegría, sorpresa y vida, y presupone un corazón capaz de asombrarnos. Tampoco se trata, asegura Francisco, de una ideología ni de un sistema filosófico fruto de una reflexión de algún hombre sabio, sino un acontecimiento concreto que cambió la historia.
También el Señor quiere hacerse presente en nuestras vidas para conquistarnos y no abandonarnos jamás. Ser cristianos significa reconocer y abrazar el amor que Dios tiene por nosotros, que vence el pecado y la muerte.
Y esta tarde tendrá lugar en Roma, en la Iglesia Nacional Española de Montserrat, la misa funeral en sufragio de Paloma Gómez Borrero. Será celebrada por el cardenal Santos Abril y estará presente el embajador de España ante la Santa Sede, don Eduardo Gutiérrez Sáez de Uroaga. Junto a la familia acudirán compañeros vaticanistas, miembros de la curia, religiosos y trabajadores de la Santa Sede que a lo largo de los años han compartido trabajo con nuestra compañera y quieren rendirle homenaje.
Gracias, Eva. La revista Vida Nueva estrena un nuevo portal informativo global, vidanuevadigital.com.
El director de esta revista semanal es el también colaborador de La Linterna de la Iglesia, José Beltrán.
La intención o el interés de este nuevo portal informativo es recoger todo ese trabajo que veníamos haciendo en las cuatro ediciones que tiene la revista en España, México, Colombia y Argentina, y desde ahí unificar todos esos contenidos que ya teníamos para darle una nueva fuerza y un nuevo sentido, ¿no? Que es esa, como una respuesta a la invitación que nos hacen tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco a usar las nuevas tecnologías en favor de una cultura del encuentro. Y desde ahí nuestro compromiso es hacer un periodismo digital veraz, con rigor, con calidad, alejado de amarillismos, de militancia, pero sí muy cercano al compromiso que siempre tenemos con ese anuncio de la buena noticia desde un punto de vista profético.
Y terminamos con el comunicado de la Conferencia Episcopal de Venezuela con motivo de las marchas convocadas para este miércoles en rechazo al golpe de Estado contra la Asamblea Nacional.
Los obispos alientan el derecho cívico a realizar estas marchas sin más restricciones de las que se derivan del deber de respetar la vida, la propiedad y el bien común, y exigen al gobierno respetar en sus actuaciones la dignidad de las personas y el derecho de la libre expresión de la protesta y las manifestaciones pacíficas y democráticas.
Gracias, Faustino. Bueno, pues así concluimos esta edición del Espejo y hoy queremos hacerlo con la buena noticia de que el patriarca ecuménico de Constantinopla estará en el Cairo 28 y 29 de abril acompañando al Papa Francisco en su visita a Egipto. Es una presencia significativa que testimonia la unidad de los cristianos de Oriente y de Occidente como signo para la paz en un mundo en el que soplan vientos de guerra. Francisco y Bartolomé estarán al lado del Papa copto Teodoro II, cuya comunidad, bien sabemos, ha sido terriblemente atacada por los fundamentalistas en los últimos días. Recordemos que Francisco y Bartolomé viajaron ya juntos a Tierra Santa en mayo de 2014 y rezaron allí en la Basílica del Santo Sepulcro. Además, el Papa quiso que el patriarca estuviera a su lado días después en los jardines vaticanos durante la oración por la paz en Tierra Santa. Y hace un año visitaron juntos la isla griega de Lesbos, en donde se encuentra un gran campo de refugiados. Ahora, la presencia del Papa y del Patriarca Ortodoxo durante el encuentro en el gran centro de referencia suní, que es Al-Azhar, es un gesto que expresa la unidad de los cristianos para dialogar juntos con el Islam, que rechaza la violencia y que lucha por evitar cualquier justificación del terrorismo en nombre de la religión.